Joaquín Prat, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánto de danés hay en ti?
Me imagino que la altura. No sé, la altura. Me gusta el regaliz negro salado.
¿Hablas danés?
Ya telele dansk. Ya puesto dansk men ya telele.
Oye, pero es un danés bastante...
Me sale bien el acento. Es que tengo don de lenguas, dicen. Don de lenguas, como lo llamaban antes, a la facilidad para aprender idiomas.
Pues tú viviste en Dinamarca. Naciste en Dinamarca.
Nací en Dinamarca porque mi madre creo que dijo, ojo que yo no estoy casada con este señor, porque aquí en España no existe el divorcio. A ver si va a pasar algo.
Porque
yo me voy a tener a mi hijo a Dinamarca. Y nos tuvo a los dos primeros, a mí y a mi hermana Alejandra, en Dinamarca.
Porque tu padre, Joaquín Prat, se había casado antes con otra danesa, ¿no?
Se había casado con una irlandesa.
Ah, irlandesa.
Y se separó, pero claro, tú aquí no podías divorciarte. Y por lo tanto no podías iniciar, mientras el matrimonio no se disolviese, una nueva relación con otra persona. No te digo ya del mismo sexo, imagínate. Que yo era ya, vamos, eso ya ni se mentaba.
¿Por qué no me describes esta foto?
Esta es muy buena. Siempre me ha dado pena el monito. Pero es que en aquella época era así. Pues había gente que se paseaba. Yo creo que esto es en algún lugar de Mallorca. Mallorca. Y había gente, muy cerca de la playa, había gente que se paseaba con un chimpancé. Otra de las cosas que sería hoy impensable. Es que eso es lo que me hace darme cuenta de lo mayor que me he hecho. Y salimos mi hermana Alejandra y yo con mi padre y con un chimpancé en las manos. Pobrecito mío, el chimpancé. Ahora, claro, los críos estábamos encantados. Unos manguitos de estos naranjas que llevábamos todos los niños en aquella época, porque los únicos manguitos que te podías poner eran esos que eran de color naranja y el pitorro. Y mira, al fondo aparece un R12, un R9, un 127.
Pero tú ahí entonces vivías en Dinamarca y venías de viaje en verano.
No, mi madre me tuvo a mí, a las 3 semanas vino a Mallorca, que era donde mis abuelos tenían una casa. Y ahí es donde mi padre me vio por primera vez, porque mi padre tenía que seguir trabajando aquí en la cadena SER, que era donde trabajaba.
Pero tu padre no se vuelve a mudar hasta, o tu madre no se muda hasta los años 84 a España, ¿no?
No, mi madre estuvo viviendo, mi madre vivió, fíjate, mi madre vivía aquí porque ellos se conocen, mi madre era azafata de Iberia y mi padre viajó a Bilbao. En aquella época el avión que te llevaba a Bilbao, entre comillas, a hacer negocios, a los que iban de Madrid a Bilbao a hacer negocios o comerciales o a cerrar pedidos, etcétera, tal, era el mismo que retornaba luego por la tarde una vez que todos. Entonces mi padre y su compañero, no sé, creo recordar que era Rafael Puerta, habían debido hacer un buen negocio, esto lo contaba mi madre, volvían contentos y la misma tripulación que les había llevado era mi padre, le debía haber echado el ojo a mi madre y a la vuelta es cuando establecieron un contacto más intenso.
Ya. Yeah.
Los domingos en la COPE... Vivir es formidable.
A esta voz, a este hombre y a este programa se le acaba de conceder el premio Ondas 1989. Joaquín Prat, buenas tardes.
Buenas tardes, Encarna.
Joaquín, ¿cuál es tu fórmula para que realmente vivir sea un ejercicio formidable?
Pues lo mismo que la tuya, lo mismo que Luis, lo mismo que los que dedicamos nuestra vida a la radio y en este caso a la COPE, pues ser muy consciente, ser muy profesional, transmitir lo que tú sientes a los oyentes, creerte lo que dices, saber que estás seguro de lo que dices, lo que tú haces.
Creerte lo que dices. Y luego el oyente. Es que el oyente es el protagonista. Es que mi padre era un hombre de radio. Porque ayer que hicimos un pequeño homenaje después de que le hayan nombrado hijo predilecto de su ciudad natal, de Valencia, se hablaba mucho de la tele. Pero mi padre era radio. Radio en vena.
¿Cuándo te das cuenta tú de quién es tu padre?
Pues yo creo que yendo los domingos al zoco de Majadahonda y viendo la atención que suscitaba una persona como mi padre que iba con su chándal los domingos a comprar el pan y el periódico y su cajetilla de Lucky Corto, que es lo que le mató, el tabaco. Pero iba con... Y entonces Pues toda la gente que se le acercaba, entonces te pedían autógrafos. Uh-huh. Y yo decía, ¿y por qué me... ¿Por qué yo que puedo disfrutar tan poco de mi padre, que solo es el domingo por la mañana, pues él se iba pitando luego a... Pues aquí a COPE y antes a Carrusel. Yo no disfrutaba de mi padre los fines de semana. Decía yo, y el poco tiempo que tengo para disfrutar de mi padre me lo están robando esta gente. Ahí es cuando me di cuenta. Luego lo del precio justo fue algo, fue una ola arrolladora que se lo llevó todo por delante. Luego lo del precio justo, yo creo que mi padre era de las 5 personas más populares de este país en aquel momento.
De hecho, escucha.
El nombre de Joaquín Prat a mí me evoca una época de mi vida particularmente vibrante. Yo había admirado siempre a Joaquín y de repente llego a la cadena SER en el año 1985 y me encuentro delante a Joaquín Prat. Una vez me dijo Joaquín, eres lo más parecido a un locutor que he visto en mis últimos tiempos. Y eso era una de eso era un piropo que yo se lo agradecí toda la vida. Era, tenía tal vitalidad, tal fuerza, tal enganche con todas las generaciones, que una noche que veníamos de recoger unos premios andando por la calle Princesa de Madrid, pasamos por delante de unas discotecas y dijo Joaquín, vamos a entrar a tomar una copa. Yo digo, pero vamos a ver, Joaquín, que esto no es el público, que vayamos a tomar una copa. Entramos. Bueno, pues la situación acabó con Joaquín Prat en medio de la pista con el micrófono, levantando a toda la discoteca, que eran chavalotes jóvenes, que acabaron prendados de Prat.
Ya había escuchado esta historia. Cuando la contó tu padre, la escuché. La he estado escuchando yo en directo. Es que él era así. Un tipo que le encantaba vivir y disfrutar de la vida. Y el considerarse privilegiado por hacer lo que más le gustaba en este mundo y haber encontrado ese sitio que era el suyo propio por naturaleza, le daba la energía y la pasión por la vida. Entonces él decía, pero si yo soy privilegiado, si yo me levanto todas las mañanas, hago lo que más me gusta en este mundo. Y encima recibo el cariño de la gente. Tu padre también recordaba cuando él le decía, es que para que te quiera la gente, primero tienes que querer tú a la gente. De ahí todas esas connotaciones del respeto al oyente, del respeto al espectador, del no perder el foco de para quién trabajamos, a quién nos dirigimos, a quién queremos llegar.
Hay una cosa que dice Iñaki Gabilondo, ese que trabajaste con él, se la contaba Ángels Barceló en la SER, en una de las entrevistas que le hizo cuando ya había dejado la radio, y decía que él jugaba a adivinar si el locutor que estaba hablando sabía que estaba hablando para él. No se refería a Iñaki como presentador, sino a él como oyente, ¿no? Muchas veces puede que nos olvidemos de eso.
Nuestro compañero Joaquín Prat, uno de los hombres más queridos de la radio y la televisión de nuestro país, murió ayer por la tarde en la clínica.
Bueno, pues para mí hablar de Joaquín Prat es hablar de una persona muy especial, más de un compañero, pues un amigo, ¿no? Y yo siempre he tenido en Joaquín Prat, pues quizás el espejo en el que nos tenemos que mirar todos los que trabajamos en esto, ¿no? Y disculpen que estoy emocionado.
La verdad es que... No te quiero decir, me acaban de dar la noticia y tú me dijiste, mira Ana, lo único y muy importante en esta profesión es que cuando te vayas digan de ti que eras una buena persona. Y tú lo eras, Joaquín, y eras muy amigo mío, te quería mucho, te queríamos mucho todos, eras un gran profesional, te vamos a estar de menos en esta casa y en toda España. Un beso, Joaquín, donde estés.
Han pasado 30 años.
A mí hay veces que me parece que fue ayer. Me imagino que tenerlo presente de manera diaria en lo bueno o en lo que, en el sentido de, ¿y esto cómo lo hubiese enfocado él? Es lo que hace que lo tengas o que lo sientas vivo, o sigas sintiéndolo vivo y te parezca que fue ayer. Pero todo esto que decían el día que falleció y en los días posteriores me lo sigue diciendo la gente. Es mi padre era un hombre que para la segunda parte de la generación millennial, él falleció en el 95, pues no es una persona reconocible. Para todo lo anterior, sí. Los de la generación silenciosa, que son hasta el 45, los de los baby boomers, todos los que vinieron después, pues sí. Es Joaquín Prat. Y ese cariño sí me lo hacen. Yo, coño, tampoco van a venir a hablarme mal de mi padre, ¿no? Pero me hablan unas cosas y me cuentan unas cosas. Y luego los compañeros. Me pasa cuando vengo a COPE, me pasa los 10 años que está en la SER, me pasa cuando he estado en Televisión Española, me pasa cuando me he encontrado a gente que trabajó con mi padre en lo que era Estudio Roma, que ahora es Mediaset. Es que me hablan con un cariño.
Joder, pero tú tenías 20 años, ¿no?
20.
Claro, un niño de 20 años que se ha metido a estudiar una cosa que no le acaba de gustar y que le pregunta a su padre si debe o no debe estudiar periodismo, que cada vez se fija más en él, en un entierro en el que yo supongo, Joaquín, no sé si recuerdas bien ese día, pero la cantidad de gente que iría a darte el pésame. Es decir, es una situación difícil de gestionar, ¿no? Cuando tu padre, además de tu padre, es el hombre más famoso de España.
Bueno, yo era un niñato cuando a mi padre le da el infarto, y el día que mi padre muere me he convertido en un hombre. Y me quedo de cabeza de familia y me quedo a cargo de una serie de responsabilidades que me correspondiesen o no las tuve que asumir. Y si despiertas y dices, oye, ¿qué hago yo haciendo el imbécil perdiendo el tiempo en una carrera que no me gusta y en la que me he metido? Porque mi padre me dijo, pero si perdimos no es una carrera.
¿Tú hablaste con José María García en el entierro de tu padre?
Sí, hablé con José María, sí. Sí. Hablé con José María y me dijo, oye, chaval, despierta. Si de verdad lo que quieres es hacer periodismo, en el velatorio fue. Velatorio en el antiguo hospital Puerta de Hierro. Ahora ya hay uno nuevo. Mi padre se murió en el antiguo. Y despierta. ¿Quieres hacer periodismo? Ponte a ello. Oye, y dejé económicas y me metí en periodismo. Yo lo único que quería era trabajar. Y tuve la suerte de empezar en la SER con Gabilondo. Y el primer día dije, uy, que he encontrado lo que más me gusta hacer.
Te hizo tilín, ¿no?
Pero transcribiendo una torta. Antes, ¿os acordáis de las tortas? Esto no estaba digitalizado. Claro, es que los veo son jovencitos. Hay algún más veterano por ahí. Aquí no había nada digitalizado. Todo eran cintas magnetofónicas. Entonces tú te cogías una cinta magnetofónica, te ibas a un habitáculo donde la ponías, te ponías unos cascos como los que yo llevo ahora y transcribías. En ese caso era el comentario de Miguel Ángel Aguilar, comentario político de Miguel Ángel Aguilar para Iñaki, que Iñaki lo quería tener escrito. Y transcribiendo dije, pues a mí esto me gusta. No estoy delante de un micrófono, pero me pone esto, el ambiente, la redacción, el lío, el trasiego, el nivel de exigencia.
¿Y tele o radio?
Qué buena pregunta. O qué difícil de contestar. En este momento de mi vida, tele. Me encantaría volver a la radio.
¿Sí?
Sí. Sí, la radio tiene una pausa, tiene un sosiego, tiene una serenidad que no te da la tele. Esa es la verdad. Te guste o no te guste, o le guste más a unos o a otros. No es que la tele sea o la radio sea más de verdad, pero sí permite un análisis más tranquilo, más sosegado, más...
Sí, te lo veo en la cara.
Sí.
Me has contestado solo con eso.
Es que esta cara seguramente no me la veas en televisión. Estoy más tenso que...
¿Por qué ves las audiencias todos los días? ¿Estás obligado a verlas?
Sí, estás obligado a verlas porque te las mandan, porque las audiencias en tele salen todos los días, porque tienes que analizar los contenidos que te han funcionado más o menos, porque... Pero vamos, lo del tiempo justo en las tardes está siendo, como me ha dicho esta mañana mi director, tremenda lucha.
¿Por qué?
Porque los consumos en tarde están muy asentados, porque venimos de un cambio de tendencia que estamos sufriendo y padeciendo, porque
fue una...
somos una televisión comercial y las audiencias sí importan, pero lo que importa obviamente es que la televisión sea rentable. Y porque hay que ir dando poco a poco con la tecla. En eso estamos.
¿Fue un error eliminar Sálvame de la parrilla de televisión?
Bueno, no. A ver, Sálvame era un programa que te cubría 5 horas de la parrilla, que tenía un coste moderado, uh-huh, y que era líder. Esto ya, pues la gente tiene que decidir. ¿Que estaba o no agotada la fórmula? No me corresponde a mí decirlo. No me corresponde a mí decirlo, pero es verdad que Sálvame, haciendo 5 horas de directo, tenía mejor audiencia de la que tengo yo ahora con 2 horas y 45 en el tiempo justo. Eso es un dato objetivo.
¿Y cuál es el futuro de Telecinco?
Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que a mí me toca ser profesional, partirme la cara por mi cadena, por la productora, por mis compañeros fundamentalmente, para sacar adelante un producto digno. El pasado, pues es pasado. Yo no tengo problemas en hablar de ello. Te he dado datos que el oyente puede interpretar perfectamente. Pero me toca vivir el presente. Mi presente es que a partir del pasado mes de septiembre, Telecinco me encarga un programa de actualidad, un magazine de actualidad, que ya está todo inventado en los magazines de actualidad, para las tardes de Telecinco, y yo tengo que dar mi mejor versión, sí, y esperar la mejor versión por parte de todo el equipazo que me rodea, sí, para intentar rascar día a día, décima a décima, un punto de audiencia o una complicidad por parte del espectador que haga que el espectador, cuando pase por nosotros, diga, te lo compro.
Claro.
O diga, pues esto es más de lo mismo, no me interesa. El esfuerzo diario tiene que ver con eso. No me centro en si, jo, mira lo que me ha tocado. No. Aquí hay que dar lo mejor porque somos profesionales. Vamos a vivir momentos mejores y peores, desafíos menores y mayores, y ahora me toca este desafío y yo lo afronto con todas las ganas del mundo, con toda la profesionalidad, y por esfuerzo, ganas e ilusión no va a quedar.
¿Te has planteado alguna vez dejarlo para recuperar el anonimato?
No. Pero si el anonimato... Mira, la popularidad, porque lo de la fama a mí me parece un concepto muy devaluado, uh-huh. La fama, famoso, famoseo, creo que ya nos lo hemos cargado definitivamente. Me gusta mucho popular. Esto era Radio Popular, ¿no? ¿Qué es popular? De la gente. Es que es maravillosa. Es que el otro día estoy esperando un taxi, se acerca un señor y me dice, me caes muy bien, eres un tío muy simpático. Yo andaba pensando, coño, tengo que coger el taxi a ver si llego a tiempo al aeropuerto para coger el avión. Fíjate, pero lo he dejado todo atado en casa. Ahora, y mañana el... Y me sacan de esas pequeñas problemáticas que todos tenemos para decirme algo bonito. Pues eso, de la popularidad, pues yo no quiero renunciar a ello. No lo quiero dejar. Me gusta, me encanta. No que me doren la píldora. Que venga un señor que no conozco nada. Oh, por cierto, con un pintón. Que venía de seguramente a hacer negocios. De no sé dónde.
Sé que el Mediterráneo...
¿A ti te ha pasado? Claro, sí, eso es maravilloso. Es muy bonito el recibir el cariño de la gente. Pero hay que saber corresponderlo.
Yo muchas veces me pienso si me lo merezco. O sea, pienso muchas veces en eso, ¿no? En la oportunidad que me han dado, que es una oportunidad que también te han dado a ti. Yo me veo muy reflejado en ti muchas veces, ¿no? Y digo, esta persona que lleva tantos años trabajando, que se ha ganado el puesto a base de horas y horas en la televisión, y muchas veces yo me pregunto eso, si me merezco el puesto en el
que... Piensa que eso es muy volátil. Que cagarla es muy sencillo. Meter la pata y que la gente deje de respaldarte es muy sencillo. Es en cuanto intentas engañarles y ser deshonesto con ellos. Ahí es cuando te van a retirar el apoyo. Pero mientras disfruta de ello, pues dices, pues algo habré hecho. Pues voy a mantenerme pies en la tierra, a seguir trabajando. Nosotros no somos nadie, somos una herramienta. Yo siempre he pensado eso. Yo soy una herramienta. Una herramienta para transmitirle a la gente unos contenidos determinados. Subas a la nube, quédate en la en la calle, que en la calle se vive mejor.
Joaquín Prat, hasta la próxima.
Se me ha hecho muy corto. Qué bonito esto. ¿Ibas a decir algo del Mediterráneo o no? Pero no nos queda tiempo.
Quería que escucharas a la niña Pastori.
Ha sido un placer.
Lo importante es tener amor a una profesión que te guste, y si te gusta, pones todos los días, la ilusión en hacerlo lo mejor posible. Hay veces que te sale bien, otras veces te sale fatal, y algunas veces la mayoría regular. Pero sigues ahí, permaneciendo, entregándote a ti mismo, al trabajo que has escogido. Yo siempre aconsejo a los jóvenes que escojan lo que les guste. Y si trabajan en lo que les gusta, ya tienen muchísimo ganado. Muchísimo.